¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a una emisión más de nuestro Café de Innovación. Arrancamos en un minuto.
Café de Innovación es un programa de ABC On y Ricardo Bolaños. Este espacio tiene como objetivo conocer la innovación en todos los aspectos. Mientras saboreamos un delicioso café, vamos a poder ver temas relacionados con innovación de producto, de servicio, de modelo de negocios, estándares internacionales, operaciones, ventas, mercadotecnia y una gran gama de aplicaciones de la innovación. El mundo ha cambiado. El mundo cada vez está moviéndose de una manera más vertiginosa. Está habiendo cambios, nuevas tecnologías, nuevos mercados, nuevas costumbres, una nueva realidad. Acompáñame a entregarte lo más importante de la innovación. Vamos a estar conociendo muchos temas diferentes. Vamos a conocer opiniones, experiencias, metodología, mapas de ruta, todo lo relacionado con la innovación, de tal manera que tú puedas aprender a innovar en la empresa. Nuestro Innovation Host es Ricardo Bolaños, director de ABC On y un experto en innovación. Te espero todos los jueves de 6 a 7 p.m., transmitiendo directamente en Zoom y en LinkedIn. Posteriormente, si te pierdes un programa, lo puedes ver en YouTube. Y puedes escuchar el podcast del programa en los diferentes canales que tenemos. Te espero en este Café de Innovación.
Muy bien, pues muy buenas tardes otra vez. Una emisión más de nuestro Café de Innovación. Muchas gracias a los que nos acompañan en LinkedIn, los que nos están acompañando aquí directo en Zoom. Y los que están escuchando este programa en nuestras plataformas de podcast y los que nos están viendo en YouTube, muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Ricardo Bolaño, soy consejero de empresas y este programa es iniciativa mía de hace aproximadamente tres años. Este es nuestro tercer año que lo estamos haciendo. Soy el director del capítulo de México de la International Association of Innovation Professionals. Soy miembro del Comité de Expertos de la OECD para Gobernanza de la Inteligencia Artificial y soy miembro del Comité Técnico de Normalización Nacional e Internacional de la ISO TC279, que es la familia de normas de gestión de la innovación, la familia 56.000. Y pues bueno, llevo mucho tiempo haciendo temas de innovación, haciendo temas de tecnología de información, haciendo temas de consejos de administración, gobernanza, emprendimiento, etcétera. Entonces, bueno, hoy de qué vamos a hablar? El programa es de innovación, vamos a hablar de próxima normalidad. Ustedes recordarán cuando en 2020, de hecho, empezó todo este tema de lo del COVID. Y de todo esto se empezó a hablar de un nuevo normal, de un viejo normal. Nosotros adoptamos el término de próxima normalidad. Y aquí dice que es la forma en la que el mundo de los negocios y consumidores se reconfiguró a partir de las tendencias globales aceleradas por la pandemia del COVID-19. Y aquí lo que comentamos es que es indispensable que conozcas qué es para que puedas sobrevivir a esta etapa de vida empresarial. Parte de este material es un material que estuvimos, de un video que hicimos de varios programas, di varias conferencias relacionadas con este tema de próxima normalidad durante 2020, 2021, 2022. Acerca de este tema, en los últimos programas que empezamos a hablar de inteligencia artificial, se acercaron mucho conmigo y me decían, oye, ¿qué pasa? O sea, de un día para otro brincó lo de la inteligencia artificial, ¿qué va a pasar? ¿Por qué están cambiando las cosas tan rápido? Este programa lo hicimos precisamente, fue el primer programa, material de este programa lo usamos en el primer programa cuando hablamos de próxima normalidad y tiene como objetivo sensibilizarnos y entender por qué estamos donde estamos. Ahorita les voy a ir dando más detalle. Hablamos de cambio. La innovación es cambio. Estamos viviendo cambios profundos, cambios de fondo. Pero fíjense, y a lo mejor dicen, bueno, es que los cambios son ahorita, acaba este programa, lo estamos transmitiendo y grabando en junio 8 del 2023. Hace un par de días se hizo el anuncio de estos lentes nuevos de Apple que sacó y bueno, pareciera que de lo que todo mundo se acuerda son de los $3,499 que cuestan los lentes. Sin embargo, es un parteaguas en muchas cosas. Ya lo verán. Recuerden lo que les voy a decir. Estos lentes van a ser el parteaguas de muchas otras cosas más en el manejo de nuestra relación con la tecnología. Acuérdense, Apple siempre se ha caracterizado por eso. Cuando empezó con la Apple IIc, estamos hablando a lo mejor de 1980, 81, si no me equivoco. Bueno, empezó con Apple II, ¿no? Y esta Apple II, una de las maravillas que sacó es que era de arquitectura abierta. ¿Qué es esto? Apple, tú comprabas tu computadora y te daba un manual, y en el manual venían los diagramas y venían varios slots o varios espacios donde tú podías fabricar una tarjeta y ponerla, y ahí venía todo, o sea, venían las instrucciones de cómo hacer, qué había que poner. Y desde ese fue un parteaguas, la industria cerrada, nadie sabía qué tenían adentro las computadoras, era un misterio. Apple dijo, aquí está, hagan lo que quieran. Esa fue una de las grandes logros de Apple, cuando empezó con la Macintosh, que todo era visual, todo eran iconos, ya no eran textos, fue otro parteaguas cuando fue el iPhone, cuando fue el iPad, cuando fue el iPod, el iPhone, en fin. Estos lentes, recuérdenme, van a ser un parteaguas en la relación de la persona con la tecnología. ¿No es un gran avance tecnológico? No, porque toda la tecnología que viene inmersa en estos lentes ya existía. La forma de configurarlo y la forma de relacionarse con la persona es lo que va a ser un parteaguas. Pero este tema de los cambios no es nuevo. Heráclito, 535 años antes de Cristo, dijo, nadie se baña en el río dos veces porque todo cambia en el río y en el que se baña. Reflexionen un par de segundos de esta frase. Nadie se baña en el río dos veces porque todo cambia en el río. Todo cambia en el entorno, cambia la tecnología, cambia la forma de ver las cosas, cambian los gobiernos, cambian las democracias, las autocracias, cambia la forma de manejar los países, cambia, todo cambia afuera, ese es el río. Pero también todo cambia adentro. De repente hay cosas que me gustan, hay cosas que ya no me gustan, hay cosas que quiero, hay cosas que ya no quiero, hay cosas que necesito. Entonces, fíjense, esto estamos hablando de 2.500 años, 2.600 casi años que Heráclito dijo esto. Y seguimos igual, todo cambia afuera, todo cambia adentro. Entonces no podemos pensar que podemos continuar en algo que no cambia. Tenemos que entender que todo cambia y cambia constantemente, nosotros y el entorno. El gran diferencial es la velocidad, ahorita lo vamos a ver. Este es un modelo que constantemente lo manejamos en nuestra práctica profesional y cuando quiero explicar algo. Si yo quiero resolver o dominar algo, primero tengo que conocer qué es la información real, los datos, las fuentes, la historia, conocer el qué pasó, para después entender relaciones causa y efecto, por qué, para qué, y entonces ahora sí puedo resolver o dominar. ¿Cómo puedo resolver o dominar? Usando modelos, innovando, integrando, colaborando, ver el cómo, ver el quién, para que realmente esto sea un parteaguas. Entonces, vamos a hablar de un poquito de historia, pero vamos a hablar de historia en el contexto de innovación y les voy a dar algunas sugerencias para que puedan explotar la innovación en este contexto y en este momento de tan acelerados que estamos. Fíjense una gráfica inocente, eje cronológico de la historia. Fíjense, si ustedes pueden ver, déjenme ponerles por aquí unas notitas. Fíjense, ¿cuántos años llevamos de evolución? Yo empecé a dar clases por ahí de 1982. Había todavía pizarrones de estos verdes, si no me equivoco, y usabas GIS, ¿no? Una barrita de yeso, de cal, no siquiera recuerdo de qué era. Y pintabas, bueno, esa práctica de estar pintando en lo que estás mostrando, pues aquí está y la sigo teniendo. Para que vean que todo cambia, pero al mismo tiempo hay cosas de fondo que no cambian. Acuérdense de esto que les dije. Las cosas internas cambian poco, las cosas de afuera cambian mucho. 2.5 millones de años, el paleolítico, el mesolítico. Fíjense aquí, aparece la escritura, 3.500 años antes de Cristo. El fin del Imperio Romano, y en fin, ahí se van marcando una serie de épocas en la historia. ¿Qué es lo que pasa? Terencio, 185 años antes de Cristo, decía que cuando no se puede lograr lo que se quiere, yo quiero algo y quiero algo. Cuando no puedo lograr lo que yo quiero, entonces mejor cambio la actitud. ¿Cuántas veces no sufrimos la evolución? ¿Cuántas veces no sufrimos los cambios y la velocidad de los cambios precisamente porque no logramos lo que queremos? Queríamos algo con una tecnología y esa tecnología ya no existe. Entonces, bueno, pues cambio de actitud y busco la nueva tecnología. En fin, Pestel es un modelo de análisis donde habla de lo político, la P, lo económico, la E, lo sociocultural, lo tecnológico, lo ecológico y lo legal. Recuerden ustedes qué tanto ha cambiado su entorno, olvídense del mundo, o sea, su entorno. ¿Qué tanto han cambiado ustedes y lo que está cerca relacionado con la política, con la economía, con la sociocultura, con la tecnología, con la parte ecológica y con la parte legal? Y la realidad es que hay cambios Pestel en cada época. Sin embargo, el problema sigue siendo el mismo. Nosotros nos necesitamos transportar. Al principio nos transportábamos caminando, pero de repente, pues alguien vio que te podías subir en un burro, en un caballo, y entonces se subió y entonces empezamos a resolver el mismo problema de transporte de otra forma. Y vino una innovación, entonces ya no era un caballo, ya era una camioneta. Y vino una innovación, ahora un automóvil, pero más rápido, mucho más rápido. Y luego dijeron, bueno, ¿por qué no en lugar de un automóvil, muchos automóviles pegados y entonces es un tren? Y entonces ahí está el tren. Bueno, pero ¿por qué no nos vamos al cielo y volamos? Y bueno, ¿por qué no ahora un avión más rápido, un avión supersónico? ¿Por qué no surcamos el espacio? Si se fijan, el problema es el mismo, la necesidad es la misma. Yo tenía una necesidad de movilidad, de moverme de un lugar a otro, pues el problema sigue igual. Lo que va cambiando son los medios con los que estoy resolviendo el problema. Por ahí, si alguien tiene alguna pregunta, sea aquí en Zoom o por acá en LinkedIn, por favor, con mucho gusto háganla y yo la voy a ir contestando por acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Giuseppe Tomasi decía, si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie. Si queremos seguir manteniendo nuestra tranquilidad, nuestra paz, nuestro entendimiento, nuestras relaciones, necesitamos que todo cambie. ¿Por qué? Porque el mundo cambia. Pero muchas veces nosotros seguimos igual. Esta gráfica y estos números, casi todo el mundo los conoce, son las cuatro revoluciones industriales. Primera revolución industrial, la mecanización, máquina de vapor, energía hidráulica. Segunda revolución industrial, la electricidad, producción en masa, cadena de montaje. Tercera revolución industrial, la informática. automatización, tecnología de información y comunicaciones. En esta tercera revolución industrial ya había inteligencia artificial, ya había robots, ya había Internet de las cosas, ya había Big Data, o sea, ya había muchas cosas, ya había una nube, ya había muchas cosas, pero cuando llegamos a la cuarta revolución industrial, esta cuarta revolución industrial de digitalización es donde se empiezan a comunicar todas estas tecnologías. Pero ahora vamos a ver, pues, ¿cuántos años pasó de una a otra? 1765, primera revolución industrial, 1870, 1969, 2011. En la primera pasaron 105 años, en la segunda más o menos lo mismo, pasaron 99 años, en la tercera pasaron la mitad, 42, menos de la mitad. Hay muchas personas que dicen que ya estamos en la quinta revolución industrial. Hay muchas personas que dicen que estamos a punto de llegar a la quinta revolución industrial. Pero entonces, ¿cuántos años pasaron? Del 2011 al 2020 pasaron 10 años. No creo que lleguemos al 2030 sin haber llegado a la quinta revolución industrial. ¿Qué es? ¿Cuál es la quinta revolución industrial? Hay dos megatendencias de pensamiento. Una es que la quinta revolución industrial va a ser la autonomía ciberfísica. ¿Qué es esto? Mezcla de autómatas, de robots, de biología cibernética, de esta ciberfísica con los humanos. O sea, esa es una de las tendencias. Y la otra tendencia es el humano al centro de toda esta revolución industrial y de toda esta potenciación de Internet de las cosas, Big Data, inteligencia artificial y de todas estas tecnologías. Estas son las tecnologías de la industria 4.0. No me detengo mucho en eso. Hay mucha información en Internet y me quiero centrar en la velocidad con la que se fueron dando los cambios. Fíjense los principales inventos, como siempre la innovación es la que va jalando a la sociedad, a la cultura, a la economía, siempre es la innovación, algo que cambió, alguien, algo que a alguien se le ocurrió hacer de manera diferente. Pero fíjense los años que pasaron de este esquema de comunicación, Morse, que era para comunicarse, al invento del teléfono. 1837, 1876. Y fíjese cuántos años van pasando entre un teléfono y una nueva versión de un teléfono celular de los que hay ahora.
¿Te encanta estar al día con las últimas tendencias e innovaciones? Entonces únete a nuestra comunidad hoy mismo. Suscríbete y activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle. Estamos seguros que te encantará formar parte de nuestra comunidad de entusiastas de la innovación.
Fíjense cómo se van marcando los inventos, descubrimientos, las innovaciones en cada una de esas tres primeras revoluciones industriales. Fíjense cómo aquí marca en la tercera revolución industrial, ya está marcando el Internet. No lo está marcando en la cuarta revolución, lo está marcando en la tercera revolución industrial. Porque es lo que pasa, el Internet estaba aislado, el Internet estaba aislado del Big Data, estaba aislado de la inteligencia artificial, estaba aislado. ¿Por qué? Porque no había la potencia computacional para tener todo conectado. Y entonces, bueno, pueden decir, ah, entonces, pues, ¿cuál es el tema? Todo cambia. Heráclito, otra vez, Heráclito lo dijo, todo cambia, nada es. Y a lo mejor ustedes no me crean, pero no es que me crean, compruébenlo. Abróchense los cinturones y vamos a arrancar en este recorrido de una cantidad de avances a lo largo del tiempo. La mayoría de estas gráficas las tomé del sitio de Peter Diamandis. Síganlo, véanlo, escúchenlo, diamandis.com/data. Tiene muchas gráficas de cómo ha ido evolucionando. Él lo contextualiza en evidencias de un universo abundante. Fíjense cómo va pasando aquí, que a medida en la que hay más tecnología, los países que tienen más tecnología son los que tienen más felicidad. Y ahí vienen algunos países. Primer gráfica. Fíjense la cantidad de horas que se le dedicaban al trabajo y tiempo libre. En 1900 se trabajaban 84 horas a la semana. 1922, 75. En 1975 ya se trabajaban 40. Ya se está buscando en este tiempo, estamos grabando esto en el 2023, se están buscando semanas de 4 días laborales. Estamos hablando de 32 horas de trabajo a la semana. Fíjense la tendencia, menos trabajo, más tiempo libre. ¿Por qué? Porque va siendo más productivo. La misma persona puede hacer más trabajo y generar más resultados con menos tiempo. ¿Cuántas horas trabajadas por semana? Y ahí vienen los países. Suiza, Italia, Bélgica, Francia. Y fíjense cómo de 1870 estar alrededor de 60, 70 horas. Fíjense cómo por acá para el 2000 ya vamos en 40 y sigue bajando. ¿Hasta cuándo? No lo sé, pero sigue bajando. Fíjense los índices de fatalidad en la industria aeronáutica y en la industria del automóvil. Por ahí cuando empezaron los aviones, 1900, pues bueno, la tasa de mortandad estaba, la tasa de fatalidad, no de mortandad, estaba alrededor del 25-30%, pero fíjense cómo baja drásticamente cuando pasa la primer curva de aprendizaje, cuando asumen el error, y fíjense cómo va bajando la industria aeronáutica casi a cero. La realidad es que los aviones casi se manejan solos, y por eso casi está en ceros. Y la línea azul, que es la de los automóviles, pues bueno, ahí sí, sí ha ido bajando, por supuesto, pero pues no ha llegado a cero. ¿Por qué? Porque los automóviles los seguimos manejando los humanos. Y hay un alto grado de irresponsabilidad en los humanos que manejamos los automóviles, desde exceso de velocidad, desde estar conduciendo bajo la influencia de algún lo que quieran, ¿no? Que puede ser alcohol, puede ser droga, puede ser medicamentos, puede ser exceso de sueño, en fin, exceso de sueño, o sea, con somnolencia. Bueno, ahí está. Fíjense cómo el entorno y la tecnología va a aumentar, vean la velocidad con la que va aumentando. Aquí es una tecnología de protección. Aquí viene una forma de gobierno. Fíjense cómo aquí en 1800 prácticamente la mitad de los países, de los ciudadanos, estaban en colonia. Y casi la otra mitad estaban en anocracia, que dice que es un sistema de gobierno que incluye características de inestabilidad política, ineficacia y una mezcla incoherente de rasgos y prácticas autoritarias y democráticas. Eso es la definición. Pero fíjense cómo, en la medida en la que esto va evolucionando, coinciden estos cambios globales de sistemas de gobierno con los cambios en la innovación y con las revoluciones industriales. Ahí está la primera, ahí está la segunda. Esa fue la primera, ni siquiera estaba en la gráfica, y la tercera. Fíjense cómo van detonando estos cambios en los esquemas que se dan de gobierno, en este caso un poquito atrasado. Pero ¿qué es lo que pasa? La innovación siempre va arrastrando algo, siempre va generando algo más. Estamos dentro de la parte de innovación, estamos viendo cómo va cambiando el mundo, cómo entender esta próxima normalidad que estamos viviendo. 1800, el 98% de la población de Estados Unidos vivía en granjas. Hoy, apenas el 2%, hoy en el año 2000, apenas el 2% vive en granjas, probablemente ahora sea un poco menos incluso. ¿Qué porcentaje de los gastos, qué porcentaje con respecto al Producto Interno Bruto era de los países en 1960? Alrededor del 6%. números globales. Hoy estamos alrededor del 1%, 1, 2%. Fíjense cómo pues, va bajando. O sea, aunque parezca que no, la gente, la humanidad está más enfocada en otras cosas diferentes a lo que es la guerra. El número de cabezas nucleares de 1945 hasta el 2000 y tantos, bueno, fíjense cómo hay un pico por ahí en la Guerra Fría y cómo después pues, bajan. La expectativa de vida, fíjense esto, 1770, las personas se morían a los 40 años. Alguien de 40 años ya era un gran viejo, ¿no? Se morían las personas 25, 30 años. 2015, la expectativa de vida está alrededor de, dependiendo del país, en Europa está en 80 años, en África está en 60 años. Y en un abrir y cerrar de ojos, esto tranquilamente puede llegar a 100, 120, 150, 200 años. Vean cómo va la gráfica. Digo, no hay que ser un gran médico, un gran biólogo. Simplemente hay que trazar la gráfica y seguir con respecto a los años, el número de años que podrían más vivir. A José Luis nos pregunta, dice, ¿qué puedes decir de la exploración al espacio como la visita de humanos en Marte? Ahorita comentamos algo de eso. Es un tema interesante. Ahorita lo comento en el contexto de toda esta velocidad con la que van creciendo las cosas. En 1900, principios de siglo, las personas se morían por la guerra. O sea, revisen las grandes guerras que hubo y vean la cantidad de muertos. Hoy las personas se mueren, ¿qué es de lo que más se mueren? De desórdenes circulatorios y cardíacos, después de cáncer, de desórdenes respiratorios, desórdenes del sistema nervioso, del sistema digestivo, del hígado, por infecciones, accidentes que no son de transporte, diabetes. Fíjense cómo empieza a cambiar el número de muertes. Todos estos que les dije, va en un abrir y cerrar de ojos, vamos a tener solución para todas las enfermedades crónicas, enfermedades crónico-degenerativas, de tal manera que entonces, pues al irse haciendo estas razones de muerte pequeñas, esta expectativa de vida crece. Muchas cosas son lógicas, ni siquiera tenemos que ser grandes proyectistas o tener alguna grandes estudios, es pura aplicación de lógica, ¿no? La explosión de la edición del genoma humano, para ahí de 2010 apenas empezaban, no recuerdo en la fecha en la que se publicó el libro del genoma humano, pero apenas empezaban a ver algunas cosas, vean la gráfica, exponencial, y está hasta el 2016, seguramente en este momento está mucho más alta. ¿Cuánto costaba hacer una secuencia de un genoma humano? Genoma humano es como que la fotografía de cómo está tu cadena de genes y que puede ayudar, o sea, te puede servir para saber sí, qué tipo de enfermedades puedes tener, cómo está tu historia, cómo está tu genética, tu historial. Fíjense cómo por aquí el costo en el 2000 que costaba hacer una secuencia y el costo que estaba en el 2014. Ahorita probablemente con $100 te puedes hacer una secuenciación de genética. El costo de ancho de banda, el costo de desempeño de ancho de banda, fíjense lo que costaban aquí por gigabyte, lo que costaba en 1999, y fíjense cómo ha ido bajando hasta hoy. 2012 cuesta menos de $10, seguramente ahorita debe estar en menos de un dólar, menos de 10 centavos. El costo del desempeño de las computadoras, lo mismo, de 222 a 0.06. Y a lo mejor me dicen, oye, espérate, no entiendo, ¿qué tiene que ver los por un millón de transistores? ¿Qué tiene que ver esto de gigabits por segundo? Olvídense de la parte técnica y vean cómo todos los indicadores de desempeño, todos los indicadores de desempeño tecnológico están creciendo en cuanto a desempeño y bajando en cuanto a costo. Esto es algo muy interesante. Normalmente, mientras mejores características tienes en algo, va siendo más caro. Aquí, paradójicamente, cada vez va siendo más barato y cada vez vas teniendo más características. La parte de la escala, ¿qué tan grandes son los componentes con los que haces las computadoras? Antes, bueno, un transistor era una cosa del tamaño, a lo mejor, de mi dedo meñique. Hoy, en mi dedo meñique, a lo mejor caben miles de millones, si no exagero, de transistores. Bueno, también vean la curva, ha venido bajando y bajando y bajando. El costo por almacenamiento. Antes había unas cosas así cuadradas, como de mylar, como de tela, que se llamaban disquets, y bueno, les cabían miles de datos. Hoy ya ni siquiera existen. Los CDs ya prácticamente no se usan para cómputo. Todo es en estado sólido y el costo es cercano a cero. ¿Cuánto me costaba arrancar una startup, una empresa tecnológica en el 2000? En el 2000, arrancar una empresa tecnológica me costaba alrededor de 5 millones de dólares. En el 2011, apenas 11 años después, con 5 mil dólares echabas a andar un startup. Hoy probablemente sea incluso menos. ¿Por qué? Porque aquí tenía que comprar todo. Yo tenía que ser dueño de todo. Aquí rento todo. E incluso rento a lo mejor por uso. Rento un sitio de internet y si me visita una persona, me cobran una visita. Si me visitan dos, me cobran dos visitas. Si me visitan mil, me cobran mil visitas. Eso hace que sea mucho más fácil arrancar. Fotos. Todos tomamos fotos. Y la necesidad de tomar fotos sigue creciendo. 1826, casi cercano a cero. Primeras cámaras fotográficas. Fíjense las fotos analógicas, que es esta línea amarilla. Fíjense cómo se caen. Y fíjense cómo se caen dramáticamente, pero la curva de todas las fotos sigue. Pues bueno, esa diferencia es básicamente a partir de las cámaras digitales. ¿Qué tanto en porcentaje una tecnología, un smartphone, qué tantas tecnologías mató? Por ejemplo, de las cámaras digitales, mató un 66% del mercado, porque ¿para qué me compro una cámara fotográfica si ya tengo una cámara fotográfica en mi teléfono? Reproductores de música, ¿para qué si puedo reproducir música en mi teléfono? GPS, sistemas de navegación portable, el 80%. Y las cámaras para tomar película, 93%. Todo esto lo hace un celular. Ahora, Peter Diamandis habla mucho de desmaterialización, ¿no? Organizaciones exponenciales, Singularity University, todos estos conceptos nuevos que contextualizan una nueva forma de hacer negocios. Él habla, por ejemplo, si yo en estos años yo quisiera tener todas estas aplicaciones, me hubiera costado $900,000 a partir del precio sugerido de venta del fabricante. Entonces, por ejemplo, videoconferencia, GPS, una grabadora de voz, un teléfono digital, un reloj digital. Bueno, tener todo eso en el 1980, me hubiera costado alrededor de $900,000. Todo eso hoy viene gratis en nuestro, casi en cualquier teléfono celular. Esto es en dólares del 2011, con la inflación y con todos los cambios, seguramente nos hubiera costado más dinero el tener todo esto. Y hoy, literalmente es gratis. Es bueno, es que cuesta un teléfono, sí, pero todo esto viene incluido en un teléfono que vale mucho menos de $900,000. Las adiciones del poder de cómputo global. El internet como porcentaje de la población. Fíjense cómo aquí hasta, bueno, quitando Estados Unidos, ¿no? Hasta aquí prácticamente en general el mundo estaba en ceros hasta 96, 98. Pero fíjense cómo empieza a crecer. Fíjense esta línea azul, Corea del Sur, el Reino Unido, la verde, Japón, la amarilla, Italia y todas las demás. Todas siguen creciendo. El crecimiento de los datos globales. Otra vez, fíjense en la gráfica. ¿Cómo están las conexiones de móviles de banda ancha en el mundo? ¿Qué tanta cobertura tiene? Y fíjense cómo los países que tienen un PIB más grande tienen mayor cobertura. O será al revés, los que tienen mayor cobertura, tiene un PIB más grande, o como tiene un PIB más grande, tiene mayor cobertura, como sea, hay una correlación. El número de conexiones móviles, el número de teléfonos o de puntos de conexión móvil comparada contra la población. Fíjense, Europa, 139%, 124%. Quiere decir que por cada 100 habitantes hay 139 puntos de contacto. Podríamos decir, bueno, 139 celulares, no necesariamente, pero sí son conexiones móviles. Las conexiones de Wi-Fi para poder cubrir estos hotspots, que son estos puntos de conexión públicos que hay en lugares públicos, en cafés, en cafeterías, en restaurantes, en parques públicos, en transportes públicos. Bueno, fíjense cómo también, otra vez, va creciendo 3G, 3G, HSPA, 3G. WiMAX, 4G, 4G, y ya viene 5G, que prácticamente ya pues lo tenemos encima. El número de conexiones por dispositivo, esto es del 2015, entonces, son datos de hace 8 años, pero vean la cantidad de dispositivos. El global de dispositivos enero del 2016, 7.3 billones, estamos rayando hoy en números de trillones de conexiones. La velocidad en los países. Vean cómo los países que tienen conexiones más rápidas, Corea del Sur, Hong Kong, Japón, Reino Unido, Estados Unidos, Singapur, Canadá, y los que tienen conexiones más lentas, Egipto, Nigeria, India, Filipinas. Entonces, vean cómo sí empieza a haber una relación entre tecnología y desarrollo, y eso va haciendo una resonancia. Hago innovación, genero más conocimiento, genero más innovación, aumenta la tecnología, mejora la economía y voy teniendo mejores condiciones. Bueno, uno de los puntos es el Producto Interno Bruto. La primer gráfica, vimos una gráfica de la parte de felicidad, estimado del número de Internet de las Cosas conectadas para el 2019, se quedó corto. Estamos hablando de trillones de dispositivos conectados. Internet de las Cosas, otra vez, hasta el 2019, otra vez se quedó corta. Sitios, platicamos la semana pasada acerca de cuánto tiempo le tomó a ChatGPT llegar a 1 millón de usuarios y comparado con Netflix y con otras plataformas. La ley de Moore es una ley que habla que decía que se iba, perdón, que se duplicaría el número de circuitos conforme pasaría el tiempo, ¿no? Entonces ahí está. Y fíjense otra vez, vean la curva. Todas las curvas, o son así hacia arriba o son hacia abajo. No hay ninguna curva que sea suavecita, así, simple y directa, ¿no? ¿Qué tanto tienen conexiones de Internet? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa aquí? O sea, bueno, ya vimos, ¿no? Ya vimos todo el tema, ya vimos cómo está. Pero entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos en un mundo que va muy rápido, en un mundo que cambia, pero el problema no es el cambio? Hemos estado cambiando toda la historia de la humanidad. El problema es la velocidad con la que estamos cambiando. Ya vimos gráficas y gráficas y gráficas y gráficas de eso.
¿Te encanta estar al día con las últimas tendencias e innovaciones? Entonces, únete a nuestra comunidad hoy mismo. suscríbete y activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle. Estamos seguros que te encantará formar parte de nuestra comunidad de entusiastas de la innovación.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo primero es que tenemos que entender. O sea, tenemos que entender qué es lo que va sucediendo. José Luis, por aquí nos pregunta, dice, ¿cuáles son las tecnologías del futuro que ahora se están desarrollando? Y aquí, pues bueno, voy a contestar esta pregunta precisamente con esta diapositiva. Pues, algo básico, oye, ¿qué viene, no? ¿Qué sigue? O sea, ¿qué es lo que se ve que viene? Bueno, primero tengo que conocer qué hay ahorita. ¿Cómo está el desarrollo de inteligencia artificial? Los últimos 2 o 3 programas los hicimos de inteligencia artificial. Un mes antes, un mes y medio antes, hicimos una trilogía de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque es lo que se puso de moda. No es que sea lo nuevo, es lo que se liberó, que pudimos ver. Hay muchas tecnologías liberándose, hay muchas tecnologías que están. Entonces, lo primero es conocer que inteligencia artificial, bueno, ¿cuáles son los alcances a nivel de aplicaciones de la inteligencia artificial? Entenderlos. ¿Por qué? ¿Cómo está la parte de inteligencia artificial generativa? ¿Cuál es el input que se le pone? ¿Cuál va a ser el output que nos va a dar? ¿Cómo tengo que manejarla? ¿Esas aplicaciones las puedo conectar con algo más? ¿Las puedo conectar con aplicaciones mías? ¿Podría yo dentro de mi, no sé, de mi ERP, meterle algo de alguna utilería de estas de inteligencia artificial para que me optimizara el manejo de inventarios o me optimizara mi presupuesto, algo quisiera? No lo sé, por eso hay que entender, hay que conocer qué hay para entender. Y entonces sí, a partir de ese entendimiento, buscar innovar. ¿Qué es lo que debemos de buscar innovar? Debemos de buscar innovar en lo que está teniendo, pues, mucho desarrollo, está teniendo mucho auge. La parte de inteligencia artificial, específicamente la inteligencia artificial generativa, está teniendo mucho auge. Ahorita con los lentes que comentábamos al principio de Apple, va a ser un parteaguas en toda la parte de realidad virtual, realidad aumentada. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede? Pero, ¿por qué es diferente? Les hablaba de la velocidad. ¿Qué es diferente y qué fue lo que detonó todo? Digo, paradójicamente, para bien o para mal, cuando llegó el COVID, nos aventó todo el mundo a las casas. Entonces, todo el mundo se vio forzado a hacer home office y empezó a usar nuevas aplicaciones. Los empresarios desconfiados empezaron a buscar aplicaciones para vigilar a los empleados que estuvieran conectados todo el tiempo y medirles los segundos que estaban conectados. Los empleados tuvieron que aprender a usar Zoom y Meet. Y Teams y toda cualquier conexión, se tuvieron que hacer tomas de decisiones distribuidas, se tuvieron que aprender a estar en juntas virtuales. O sea, eso detonó esa aceleración, pero no fue eso solamente, fue eso más lo que ya venía de las tecnologías, más lo que esta aceleración que vimos en las gráficas, más la desaceleración en los costos que se vinieron dando, más toda la parte de conectividad global que hay, más todo lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos sumando demasiadas cosas en demasiado poco tiempo. Pongan atención en la pantalla y les voy a pedir que no quiten la vista de la pantalla hasta que acabe el video. Es más, si pueden pegarse un poco a su teléfono para que lo tengan un poco más cerca y no vean nada más que la pura pantalla, les voy a pedir que lo hagan. No quiten la vista de la pantalla, no parpadeen y pongan atención. Ahorita les voy a decir por qué. Ese video tan simple y tan inocente que acabamos de ver, es una foto, es un video de lo que vivimos en estos últimos 3 o 4 años. Alguien está, les aseguro que está alguien estando viendo el video, se empezaron a mover conforme iba el carro. Influencia externa en uno mismo. Muy probablemente alguno de ustedes sintió un poco de vértigo en el estómago con la velocidad que iban, y a lo mejor empezó a sentir un poco de ansiedad, y de repente, ¡pum! De un segundo se enfrenó. Eso fue lo que nos pasó con el COVID. De un segundo nos enfrenamos, tomamos aire y volvimos a arrancar igual de rápido que como veníamos. O sea, no arrancamos lentos, no arrancamos tranquilos, arrancamos igual de rápido. Igual de rápido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si queremos aprovechar estos nuevos esquemas, necesitamos innovar. De lo contrario, no va a funcionar. Porque además, y cierro con este concepto, la realidad es que si queremos llegar al éxito en este esquema, tenemos que entender claramente, uno, la velocidad, los cambios geopolíticos, el reordenamiento mundial, tenemos que entender los ODS de al 2030. Y sobre todo, tenemos que entender este ambiente que se llama VUCA. ¿Qué es un ambiente VUCA? Es un ambiente de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad y de ambigüedad. Volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Así es como estamos viviendo. Y les explique esto, les voy a poner a los que nos acompañan aquí en Zoom, les acabo de poner nuestra encuesta para ver quiénes nos acompañan. Y antes de decirles qué es el ambiente VUCA y sobre todo cómo podemos estar usando innovación para vivir y fluir en el ambiente VUCA, los invitamos, por aquí hicimos una comunidad en WhatsApp de innovación, donde lo que buscamos, la acabamos de hacer apenas, llevamos ya muchos años con el programa, pero acabamos de hacer esta comunidad de innovación. Ahí está el QR, ahí lo pueden ver, pueden entrar. Hicimos esta comunidad de innovación donde les compartimos noticias de innovación, discutimos temas de innovación, y hicimos este otro grupo que está dentro de la misma comunidad, que es un grupo donde vemos cosas específicamente de inteligencia artificial. Entonces, bueno, métanse a los grupos, son grupos respetuosos, hay reglas, todo esto, ¿no? Entonces, véanlos, tenemos este curso, estamos a raíz de muchos de los clientes que tenemos, que nos empezaron a hacer consultas y consultas y consultas relacionado con la parte de inteligencia artificial, y dijeron, oye, ¿cómo? Nos tocó empresarios desde los que me dijeron, oye, ¿qué tengo que comprar de inteligencia artificial para correr al mayor número de empleados? Pensamiento uno. Pensamiento dos, dijeron, empresarios, me han comentado que la inteligencia artificial puede hacer mucho más productivos. ¿Qué puedo hacer yo para que mis empleados, mis colaboradores sean más productivos y entonces seamos más competitivos? Segunda forma de pensamiento. Generamos a partir de eso, con el conocimiento que tenemos de inteligencia artificial y con el conocimiento que tenemos de toda la parte de institucionalización, hemos generado varios cursos, apenas los estamos liberando, este es el primero, está en plataforma y es cómo usar la inteligencia artificial para no perder mi trabajo. Es un curso enfocado en la generación de productividad para los colaboradores. Igual, ahí está el QR, ahí lo pueden ver, ahí pueden tener la información. Y entonces cierro con este tema VUCA y voy a aprovechar esta respuesta VUCA para contestar la otra pregunta que nos hacía José Luis relacionado con, José Luis nos decía, oye, la exploración del espacio, la visita de los humanos a Marte, pues ¿qué hay? Cafedeinnovacion.mx, métanse, hay dos programas de futurología. Hay dos programas donde hablamos del futuro de lo que podría ser la exploración y colonización, si aplica el término, de Marte, cómo las primeras colonias humanas van a estar en plataformas espaciales y cómo vamos a movernos hacia allá. Entonces, bueno, respuestas Buca. Estamos hablando de que empezamos con la B, volatilidad. Si yo estoy en un esquema que es volátil, volátil es algo que lo tengo y ¡fum! Ya no está. No, o sea, está, ya no está. Está, ya no está. ¡Fum! Es algo volátil. Si yo quiero sobreponerme a esa parte volátil, tengo que tener visión y valores. Y tengo que tener rapidez y adaptabilidad. Entonces, si yo quiero sobrevivir al componente, fíjense, al puro componente de volatilidad de un entorno VUCA, tengo que tener una visión ¿a qué? Paradójicamente a muy largo plazo. A un año, porque muchos colegas dicen, no, es que largo plazo en estos tiempos tan inciertos es una semana. No, no nos confundamos. Largo plazo es algo tan largo que va a ser después de todos los problemas que tengamos, después de todos estos cambios acelerados. Cuando el cambio es acelerado, 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 entonces deja de ser acelerado. Y les voy a poner un ejemplo muy práctico. Muy probablemente todos han tenido la oportunidad de estar en un aeropuerto o en un centro comercial que tienen estos pasillos electrónicos, donde ustedes van caminando, por decir algo, van caminando a 5 kilómetros por hora y se ponen al pasillo. Y el pasillo los empieza a mover a los mismos 5 kilómetros por hora. Entonces ustedes se movieron. Y si ustedes nada más con el hecho de que se muevan al pasillo, van a la misma velocidad. Entonces, si ustedes iban caminando a 5 kilómetros por hora y se suben ese pasillo, y el pasillo a ustedes y a todos los que están ahí los lleva a 5 kilómetros por hora, entonces ya no hay ninguna diferencia entre ustedes y el de junto. Y si de ese pasillo empiezan a caminar a 5 kilómetros por hora, encima del pasillo que va a 5 kilómetros por hora, van a 10 kilómetros por hora. Y si entonces se pasan a un pasillo que va a 10 kilómetros por hora y se quedan detenidos, van a empezar a ir a 10 kilómetros por hora. Y si empiezan a caminar a 5 kilómetros por hora, van a llegar a 15 kilómetros por hora. Cuando ustedes van en el pasillo, si se fijan, iban caminando aquí ustedes como individuos a 5 kilómetros por hora, 5 kilómetros por hora, 5 kilómetros por hora. Ustedes siempre caminaron a la misma velocidad. Sin embargo, su velocidad relativa fue creciendo. Es justo lo que nos pasa con estos temas de innovación. Va a llegar un momento en el que esa velocidad acelerada, vamos a dejar de sentir que es velocidad acelerada, porque esa curva exponencial la vamos a empezar a vivir de manera lineal, aunque siga siendo exponencial con respecto a lo que pasaba antes. Entonces, primero, si yo quiero combatir la volatilidad, tengo que tener visión. Segundo, si yo quiero combatir la incertidumbre, uncertainty, tengo que tener understanding, entendimiento. ¿Qué es entendimiento? Reciprocidad, colaboración, experimentación. Tengo que entender en dónde estoy. Tengo que entender, pues, para dónde van las cosas. ¿Van para el metaverso? José Luis nos preguntaba, ¿qué sigue? Bueno, van para el metaverso, está habiendo mucho desarrollo ahí. ¿Van para toda la parte cripto? Criptomonedas, blockchain, criptocontratos. ¿Van para la parte de poblar el espacio? Probablemente vayan hacia los tres lados. Entonces, para combatir la incertidumbre, entendimiento. Y casi ya al cierre, para combatir la complejidad. Complejidad es algo que tiene muchos componentes, está enredado, es complejo de manera natural. Para eso necesitamos claridad. Y para tener claridad, tengo que tener mi visión, tengo que tener mi entendimiento y entonces puedo develar varias cosas. Complejidad, claridad y finalmente, la ambigüedad, lo que necesito es agilidad. La ambigüedad es algo que no, ay, no, no me queda claro si es como que a la derecha o si a la izquierda. No, van manejando en una carretera y hay niebla. Y entonces ven. Dicen, híjole, no estoy seguro si la vuelta es hacia la derecha o hacia la izquierda porque no veo, es ambiguo. Entonces, bueno, si queremos contrarrestar esta ambigüedad, tenemos que ser rápido. se me hace que es a la derecha, y ya me metí, no, no es a la derecha, me hago dos pasos para atrás, es al, híjole, no, no era a la izquierda, me voy, ah, es que era derecho. Entonces, esa agilidad es con la que vamos a combatir precisamente esa ambigüedad. Y ya casi para cerrar, aquí Enrique nos pregunta, dice, ¿la humanidad habrá de tener la velocidad de conocimiento, asumirlo y aprovecharlo, o será desplazada y se seleccionará solo para los cualitativos, a los cualitativos calificados para ellos? Pues sí, definitivamente, de alguna forma tenemos que estar siempre a la vanguardia. Hay mucho que se ha hablado acerca de qué es de la ética y sí del desplazamiento. Hay una recomendación que yo les hago siempre a las personas cuando hablamos de tecnología. Primero cambien el lenguaje. No, no digan, ¿cómo me protejo para que la tecnología no me desplace? El pensamiento correcto, el mindset correcto es, ¿cómo hago para que esa tecnología me ayude a potenciar lo que soy? Necesitamos empezar a convertirnos en individuos de mayor valor agregado, en individuos que estén usando esas tecnologías que hay para potenciarnos. ¿Se acuerdan del ejemplo de los pasillos eléctricos de 5 kilómetros por hora? Voy a 10, a 15, a 20. Lo mismo es la tecnología. Si ustedes ya son unos individuos de 5 kilómetros por hora, cuando se suban a la tecnología van a ser individuos de 10 kilómetros por hora, o de 15, o de 20, o de 30, o de los que se puede. Entonces, ese tema es muy importante. Ya prácticamente despidiéndome, si no hay alguna otra pregunta, estoy poniendo nuestra encuesta de salida aquí en Zoom para que me ayuden a contestarla. Está ahí nuestro QR de la comunidad de innovación. Cada semana les vamos compartiendo reflexiones, les vamos compartiendo, por ejemplo, hoy compartimos un video de estas, todo el mundo ha visto seguramente las maquinitas estas que pones en el piso y son barredoras, ¿no? Empiezan a caminar por un lado, por otro, pegan con la pared, se van y te barren la casa. Bueno, hay una que es, hoy compartimos el video en la comunidad del Café de Innovación, hay una que es para escaleras. Entonces, es cuadrada, llega, pega, se da cuenta que es una escalera, se levanta, sube, jala un pie, jala el otro pie, limpia el escalón y vuelve a repetir lo mismo, ¿no? Se levanta, sube, jala un pie, jala el otro pie, entren a la comunidad, ahí les volvemos a compartir la referencia con mucho gusto. Y pues prácticamente estaría terminando, si no hay más preguntas, más dudas. Mi nombre es Ricardo Bolaños, estamos con este programa todos los jueves de Café de Innovación. Y pues termino por aquí con una pregunta de José Luis. Dice, ¿cuáles son los riesgos a tener en cuenta en el uso de estas nuevas tecnologías y cómo combatir, por ejemplo, robo de identidad, fraudes? Hay mucho tema relacionado con esto, José Luis. Por un lado, parte de lo que estamos trabajando en la OSD, en el grupo de expertos en el que participo, relacionado con los temas de lo que estamos haciendo es cómo generar políticas públicas para que los individuos puedan estar protegidos de daños que puedan causar. Y dentro de eso, pues viene la parte criminal, toda la parte de ciberseguridad que necesitamos estar deteniendo o copando. Y otra vez, lo primero es conocer, entender y dominar. Y antes de aventarnos con la emoción de la oferta o con el susto de la amenaza, dense unos minutos para pensar, reflexionar e investigar si eso que están viendo es real. Les voy a poner tres ejemplos y cierro con estos. Ayer, antier, no recuerdo, me llega un mensaje por WhatsApp. Hola, ¿qué tal? Soy el director de Mercado Libre y estamos contratando personas entre 10 y 60 años que quieran ganar 20 mil pesos mensuales con tan solo 10 minutos diarios. O sea, ya de entrada dices, ajá, sí, claro, ¿no? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué a mí? Solo da clic aquí, agréganos a tu número de WhatsApp para que te podamos dar la información. A todas luces es algo falso, era una estafa. Pero si yo me emociono y le agrego el número, puede ser que ya me haya metido desde ese instante en un problema. Segundo, otro, llegan el típico de Coca-Cola está regalando unos refrigeradores preciosos, personales, solo tienes que dar clic aquí. Coca-Cola, General Electric, quien sea. Pues también es falso. Bill Gates está regalando $1,000 porque tiene tanto dinero que quiere empezar a regalarlo. También es falso. Y últimamente nos han estado etiquetando en la página de Facebook. Nos etiquetan y dice algo así como: somos del departamento de seguridad de Facebook y nos dimos cuenta que tu página está siendo hackeada. Vamos a que le pusieron. Y necesitas dar clic en este enlace y actualizar tus datos para no perder tu página. Pero bueno, o sea, otra vez, pues es un mensaje completamente, completamente falso. Entonces, José Luis, pues hay que cuidarnos viendo, revisando, aprendiendo a cómo están precisamente esos temas, ¿no? Entonces, bueno, pues nos estamos despidiendo. Leopoldo, muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo, mi nombre es Ricardo Bolaños. Estamos aquí con el Café de Innovación y nos vemos la próxima semana. Que tengan un excelente fin de jueves y muchísimas gracias, José Luis. Muchas gracias y a todos los que nos están siguiendo acá en LinkedIn. También muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves. Que tengan muy buen jueves.
Gracias por acompañarnos en este Café de Innovación. Te invitamos a unirte a nosotros todos los jueves de 6 a 7 p.m. para disfrutar de nuestro programa en vivo, disponible también bajo demanda en YouTube y nuestros canales de podcast. No olvides visitar nuestro sitio web, cafedeinnovacion.mx, para mantenerte al día con las últimas noticias y tendencias en innovación. Recuerda que la innovación no solo es importante en el ámbito empresarial, sino también en lo personal. Así que siempre innova. Nos vemos la próxima semana en el Café de Innovación.